Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya a esta hora, pasadas las 13:30 de este viernes, ya 2 de diciembre. Estupendo mes, ¿verdad? Estos próximos días que nos depara el mes, ya entrados, adentrados en el Adviento. Bueno, pues en esta edición del Espejo, dos grandes mujeres nos acompañan con dos magníficas entrevistas. Les invito a que se queden con nosotros. Saludos de Gema Díaz. Con actualidad en la diócesis de Plasencia, en esta próxima media hora les contamos ya que el Salón de Bóvedas del Seminario Diocesano acoge mañana sábado 3 de diciembre a las 10:30 de la mañana un retiro de Adviento para los equipos de las delegaciones y secretariados de nuestra diócesis. La meditación será ofrecida por Monseñor Ernesto Brotons, actividad organizada por la Vicaría de Pastoral. Está abierto al público en general. Hoy viernes, a partir de las 19:30, la Iglesia de San Andrés en Navalmoral de la Mata acogerá la Vigilia Joven de la Inmaculada, organizada por Pastoral Juvenil y presidida por nuestro obispo Monseñor Ernesto. Desde el Secretariado de Pastoral Juvenil se invita especialmente a los jóvenes de la zona a participar en la celebración uniéndose a María Inmaculada, patrona de la juventud. Y el obispo, don Ernesto, va a visitar por primera vez este domingo 4 de diciembre Trujillo. Va a celebrar su primera Eucaristía en el Templo de San Francisco, este segundo domingo de Adviento, a las 12 de la mañana. Al término, va a bendecir el Belén de la Plaza Mayor que ha sido colocado por la Hermandad de la Virgen de la Victoria. Este pasado jueves, 1 de diciembre, Trujillo ha contado con la exposición de don Luis Manuel Romero Sánchez dentro de la formación permanente del clero, con el tema Desafíos teológicos pastorales para este cambio de época. En Plasencia estará el próximo 9 de febrero. Don Luis Manuel es director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Y este fin de semana en Plasencia y en la Iglesia de San Nicolás, el viernes concreto a cargo de la Camerata del Conservatorio García Matos, se va a ofrecer un concierto bajo la dirección de Javier Fernández Díaz. El sábado 3, en el barrio del Pilar, los Scout Almanzor van a recoger alimentos y Caritas Parroquial de Béjar, del 4 al 18 de diciembre, van a recoger dulces en la parroquia y en la propia sede. Bueno, pues ya se lo decíamos anteriormente, tenemos la suerte de poder contar en el programa con María José Díez Alonso. Ella es delegada episcopal para la protección de menores, acompañamiento a las víctimas de abusos de la diócesis de Astorga desde el año 19, desde el 2019. También es miembro del Servicio de Coordinación de Oficinas de Atención a las Víctimas de la Conferencia Episcopal. Y es que María José en estos días ha estado en nuestra diócesis participando en la formación permanente del clero, ofreciendo una conferencia con el título Abusos sexuales en la Iglesia, pasado, presente y futuro. Vamos a darle las buenas tardes a María José y mil gracias por tu tiempo. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gema. Buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes.
María José, ¿realmente hay un presente, un pasado y un futuro en este tema dentro de la Iglesia?
Sin duda. Yo cada vez estoy más convencida en que es verdad que desde el año 2001, cuando salta el escándalo en la archidiócesis de Boston y se veía esto como un tema pues que no iba con nosotros, era en Estados Unidos lo que estaba ocurriendo, y sin embargo realmente fue un tsunami que nos afectó a todos. Y poco a poco la Iglesia española pues ha ido afrontando la situación de una forma diferente. Entonces estoy convencida de que hay un cambio de los primeros casos que aparecieron en España a cómo se están gestionando las cosas y la perspectiva que tiene la Iglesia de cara a esta problemática social de los abusos sexuales a menores.
Por tu dilatada experiencia, que sí has ido comprobando precisamente si la Iglesia va actuando de manera diferente, digamos que si está afrontando, si afronta este tema de los abusos de otra manera.
No me cabe la menor duda. Al principio, realmente, cuando llegaron las primeras denuncias a las diócesis, no se sabía cómo había que actuar ante una denuncia. Pero había un problema muy grande también, que no se sabía cómo actuar en los ambientes eclesiásticos, en las actividades formativas, pastorales y asistenciales que se realizaban. Con lo cual, había veces que surgían comportamientos que ahora mismo, con los protocolos que tenemos, pues ya es muy difícil que eso vuelva a ocurrir.
¿Qué importancia tienen precisamente las oficinas de atención a las víctimas?
Están siendo fundamentales el papel de las oficinas que hay en todas y cada una de las diócesis españolas. ¿Por qué? Pues por dos razones. La primera es porque es el lugar en donde se va a atender a las víctimas. Cuando una persona quiere comunicar un hecho ocurrido, se dirige a la oficina diocesana y allí hay un espacio confidencial y de acogida para la escucha, y donde se le va a asesorar a esa persona y se le va a acompañar pues a lo largo de todo el proceso de una forma individualizada. Y por otra parte, desde las oficinas se está trabajando también en la formación y en implementar un sistema de prevención integral en todas y cada una de las diócesis. Por lo tanto, el papel es fundamental.
Yo me imagino que pues todo lo oscuro, todo lo negro, todo lo tabú, también estaba en que antes se tapaba, se escondía, no había transparencia. De hecho, ahora hablabas del presente, del futuro. La Conferencia Episcopal, e incluso esta misma diócesis, la de Plasencia, tiene un espacio dedicado a este tema con total transparencia. La diócesis de Plasencia cuenta desde marzo del 2020 con una oficina de abuso a menores. Es importantísimo contar con esto dentro de las diócesis, ¿no?
Es fundamental, porque de alguna manera la Iglesia está teniendo un papel esencial en marcar cómo se tienen que afrontar este tipo de situaciones. No podemos olvidarnos de que el problema de los abusos a menores es un problema social. Y desde luego
no existe solo la Iglesia.
No, a ver, los datos, lo que nos dicen, además datos de estudios hechos por fundaciones que no tienen ninguna vinculación con la Iglesia, es que los abusos en los ámbitos eclesiásticos son del 0,02%, mientras que, bueno, pues hay el abuso intrafamiliar, que es el abuso más frecuente y que evidentemente sí se trata, pero realmente nos están poniendo unas medidas y unos protocolos efectivos para poder afrontar esa problemática. Los niños son abusados, por desgracia, en sus casas y por sus familiares.
Hablábamos de esas oficinas que existen en las diócesis y hablábamos, y nos estabas diciendo, María José, de esa importancia, que es clarísima, ¿no?
Es fundamental, porque además las oficinas van a ser también, de cara al futuro, el canal de comunicación con instituciones públicas y privadas que se dediquen precisamente a esto, a la protección de los menores, al acompañamiento de los menores en todo tipo de actividades, en actividades formativas, en actividades lúdicas, pero también en centros de acogida y centros de protección de menores. No podemos olvidarnos de que la Iglesia llega a todos los sitios donde no llega la sociedad civil, trabaja con todas las pobrezas y también pues con la pobreza de los niños. Entonces, en muchas ocasiones los niños están tutelados, sí, por la administración pública, pero están en centros codirigidos por órdenes religiosas, y entonces ahí la Iglesia tiene un papel fundamental.
¿Existen protocolos de prevención y actuación en casos de abusos a menores? ¿Estos protocolos de prevención cómo se llevan a cabo?
Me encanta esta pregunta que me haces, porque realmente los protocolos que se han elaborado en las diferentes diócesis son protocolos vivos y son protocolos que se están adaptando a la realidad de las diócesis, pero además a la realidad de las actividades. El sistema de protección dentro de la Iglesia es un sistema integral que comienza por la selección de las personas que van a trabajar y que van a tener contacto con menores, sean actividades pastorales, formativas o asistenciales. Se les da una formación. Todos tienen que aportar anualmente el certificado negativo de delitos sexuales. Y a partir de ahí hay unos códigos de buenas prácticas porque lo que queremos es implementar dentro de las actividades eclesiásticas una cultura de los buenos tratos y del respeto entre iguales y especialmente hacia los niños. Entonces, es un sistema integral donde a partir de esa selección del personal se trabaja mucho la formación y el adaptarnos pues a las situaciones. No se puede actuar lo mismo en un colegio, por ejemplo, uh-huh. que en un campamento, porque los espacios y el tipo de actividades son distintas.
María José, si tuvieras que darnos cuatro o cinco claves de esa conferencia de abusos sexuales en la Iglesia, pasado, presente y futuro, que has llevado por la diócesis de Plasencia, ¿cuáles serían esos puntos que nos dejarías hoy en el programa?
Pues yo me transmitiría sobre todo los objetivos que estamos buscando con la formación, ¿no? Tenemos que trabajar por fomentar una cultura de buenos tratos, tenemos que formarnos muy bien para detectar indicadores de riesgo de malos tratos o de abuso en los niños, que dentro de la Iglesia, en las actividades que realizamos, podemos detectar situaciones de riesgo o situaciones donde ya se está produciendo un abuso o un maltrato. Tenemos que intervenir directamente cuando se ha producido y tenemos que proteger a las personas. Y tenemos que adoptar una posición respecto a la, al cuidado de la persona, siendo coherentes con esta idea, ¿no?, de persona que tenemos dentro de la antropología cristiana. Y por último, que somos portadores de esperanza, que al final el trabajo que estamos haciendo desde la Iglesia tenemos que mostrarlo a la sociedad y ofrecerlo también, ¿no?, como un tesoro dentro de la Iglesia.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa El Espejo y gracias por haber estado con nosotros en la diócesis de Plasencia en la formación de, del clero en estos días.
He estado encantada, Gema, porque... Uh-huh. Tanto el señor obispo como los miembros de la curia que he podido conocer son personas cercanas y encantadoras, pero además el clero es un clero pues muy comprometido, muy trabajador y con muchas ganas de hacer las cosas bien. También he conocido a los miembros de la oficina diocesana y estamos en contacto para trabajar en red, como se lleva ahora, ¿no? Ahora todos trabajamos en red y vamos a seguir en contacto. Así que nada, encantadísima de haber estado con vosotros y de compartir pues estos días y este espacio radiofónico.
Pues te digo exactamente lo mismo. Espero que nos encontremos pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Gema. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos adelante en El Espejo de COPE, seguimos adelante con más historias de la diócesis de Plasencia. Olga Esteban trabaja en Asturias, su familia es de Baños, de Montemayor. Ella es una de las 50 personas, de los 50 peregrinos de la diócesis de Plasencia, que impulsados por las parroquias de Trujillo han viajado a Tierra Santa. Un viaje que ha hecho junto a sus hermanas, en el que, según me cuentan, ha vivido una experiencia impresionante y que hoy nos la cuenta en El Espejo de COPE. Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes, Gema.
Después de lo vivido, Olga, el titular podría ser enamorada de la experiencia de Tierra Santa.
Absolutamente enamorada. Pensaba hace un rato, si me preguntabas cuál era mi resumen, cuál podía ser el titular, y es que todavía después de un poquito más de una semana de volver, me cuesta aún encontrar las palabras para describir el viaje y la experiencia y todo lo vivido.
Sé que en un primer momento eras un poco reacia a este viaje, Olga. Cuéntanos cómo finalmente te animaste a llevarlo a cabo.
Pues mira, la idea del viaje surge hace muchos meses, ¿no? Cuando Juan Carlos Párroco de Trujillo lo pone en marcha y bueno, tenemos mucha relación porque él estuvo de párroco en Baños de Montemayor, que es de donde es mi familia. Se acuerda de nosotros y nos manda la información y lo empezamos a pensar. Bueno, lo empezamos a ver con mis hermanas, puede ser, venga, nos animamos durante muchos meses. Finalmente nos animamos y tengo que ser sincera, Gemma, con un poco con la idea de que era más que probable que el viaje no saliera, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, se habíamos apuntado, pero al final no iba a salir. Pero el viaje sale, se forma el grupo, decimos que sí. Y decimos que sí como convencidas, pero yo es verdad que en las últimas semanas, sobre todo semanas, estoy especialmente nerviosa y no lo acabo de ver claro. Sé que no voy a dar marcha atrás, pero no lo acabo de ver. Tengo como las dudas de que, bueno, si era el momento para mí, si era el grupo adecuado, si, bueno, que quizás no era el momento para hacer ese viaje. Son las dudas. Pero bueno, habíamos dicho que sí y...
Hay que tirar para adelante, ¿no?
Hay que tirar para adelante, efectivamente. Y tiramos, gracias a Dios, tiramos.
Yo no he viajado a Tierra Santa. Dicen que todo impresiona por primera vez. ¿Esto es cierto?
Cierto, absolutamente cierto. Mira, yo unos días antes de irme, Juan Carlos y la gente de la agencia que había organizado el viaje nos habían dicho... que nos habían explicado muy bien, ¿no? Que no era un viaje al uso, era una peregrinación, eso la gente lo tiene que tener en cuenta, ¿no? No vas, no es un turismo convencional. Entonces, bueno, que tienes que ir como con la mente y el corazón muy abierto. Yo unos días antes de salir de viaje conocía por redes sociales a una persona que acababa de volver hace muy poquito tiempo de Tierra Santa, había contado su experiencia en redes y le pregunté qué consejo me daba para poder ir así, ¿no? Con esa actitud de mente y corazón abiertos. Y esta persona me contestó que nada, que me dejara sorprender, que el Señor sabría cómo hacerlo. Y efectivamente sabe cómo hacerlo. Y ya está. Es todo muy impresionante. Todos los lugares, como creyentes estás en lugares en los que sabes que ocurrieron las cosas que ocurrieron, ¿no?
Exactamente. Entonces, porque, Olga, el visitar los lugares donde vivió Jesús y María, ¿te acerca más a ellos?
A mí sí, absolutamente. Yo creo que a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que si vas efectivamente con ese corazón abierto, y aunque lo lleves cerrado, yo creo que el Señor sabe cómo, y María saben cómo abrírtelo allí, ¿no? Te acercan, te remueve, es que es algo casi físico en algunos lugares, ¿no? Supongo que a cada peregrino le pasará en un momento determinado o en un lugar determinado, porque todos los que visitas son muy especiales, ¿no? Y me imagino que el Espíritu Santo actúa ahí en cada uno de una forma distinta. Pero te acerca, porque si ya es algo que tú sentías y creías, es que allí lo tocas, ¿no? Lo tocas, lo pisas.
Es como lo de ver para creer, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya creemos, ¿no?
Sí, sí, pero lo estás viendo, lo estás tocando, es la realidad, ¿no?
Efectivamente. No sé, estar en el campo de los pastores o estar en la Basílica de la Anunciación, el de la Natividad, ¿no? O sobre todo, estar en la Basílica del Santo Sepulcro, y tocar ese sepulcro que, como nos insistía Juan Carlos todo el rato, donde él ya no está, porque resucitó, y lo que celebras allí no es la muerte, sino la resurrección, ¿no? Efectivamente, ver para creer, sí.
Y el conocer esta tierra santa, ¿te ayuda también a entender mejor el Evangelio?
Muchísimo. A mí me ha ayudado personalmente mucho, yo creo que a todo el grupo, también porque nosotros tuvimos la suerte y el lujo y el privilegio de ir de la mano de los franciscanos, ¿no? Que tienen la custodia de los lugares santos, y llevar a Fray Paco de guía ha sido una suerte, porque no era un guía turístico al uso, evidentemente, sino que todo lo relacionábamos con la lectura de los pasajes del Evangelio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo lees todo con otra, o lo ves ahora todo con otra mirada, sí.
Olga, ¿qué lugar te impactó más?
Pues mira, lo hablaba con Juan Carlos al final del viaje. Lo que te decía antes de que yo creo que el Espíritu Santo actúa, ¿no?, en cada uno en un lugar determinado. Evidentemente, el Santo Sepulcro es un momento muy, 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 muy emocionante. Pero yo estuve especialmente como removida el primer día de viaje, que fue Nazaret. En la Basílica de la Anunciación para mí fue, bueno, pues esos sitios que te remueven
madre
por dentro,
mía,
¿no? Que te hacen pensar mucho, ese sí de María, ¿no? Ese día le di muchas vueltas a eso. Eso, evidentemente luego la Basílica de la Natividad es espectacular, y bueno, y la visita al Santo Sepulcro también. Todo.
Madre
todo.
Mía, Olga, es que me lo estás contando, de verdad, tengo los pelos de punta, ¿eh? Solo con escucharte.
Yo estoy emocionada de volver a contártelo, fíjate. He llorado mucho en ese viaje. He llorado mucho, había momentos muy, muy, muy emocionantes. Decíamos así, bueno, con los que más relación teníamos o con los que nos juntábamos un poco después de la cena a comentar el día, ¿no? Que nos hemos reído muchísimo y comentábamos la necesidad también, acabado el día, de reírte un poco y de hablarte un poco de cosas más frívolas, porque los días eran...
Claro, porque me imagino que llevas el nudo ahí todo, o sea, estás emocionada por un lado, ¿no? Estás plena por otro, ¿no? Pero el nudo lo llevas ahí todo el día, ¿no?
todo el día, porque piensa que hay momentos pues que renuevas el bautismo en el río Jordán, ¿no? Y estás donde estás, que nos mojamos manos y pies en el mar de Galilea, que renovamos las promesas del matrimonio también en Caná. Bueno, hay momentos... Bueno, pues de nudo, efectivamente.
Oiga, imagino que ha habido muchas anécdotas. Cuéntanos alguna.
Ay, espera, ahora me empiezas así un poco como cuál te cuento de todas ellas. No lo sé, mira, una de las cosas curiosas que nos han pasado en este viaje, yo creo que además de las que vais a poder disfrutar todos, es haber llevado a Juan Manuel, párroco de Arroyo a la Luz, con nosotros, que ha grabado todo el viaje, es un youtuber.
¿Ah, sí?
sí. Con su canal y está subiendo vídeos del viaje y bueno, al final llevábamos un reportero en el viaje, bueno, muy importante.
Bueno,
ha sido muy divertido todo eso.
Las redes sociales, pues claro, están a la orden del día y bueno, pues claro. También es muy importante también para animar a la gente, Olga, porque evidentemente yo te iba a preguntar si animas a quien... Bueno, pues pueda estar un poco reacio, como tú, ¿no? Al principio, ¿no? El, bueno, pues voy, no voy, es el momento, no es el momento. Pero, por ejemplo, lo de las redes sociales, lo de la opinión, la experiencia, como tú nos estás contando, puede animar a las personas. Pues esto de grabarlo y demás, pues también, ¿no? Es importante.
Es muy importante. Si yo, casualidades de la vida o no, volvemos a lo del Espíritu Santo, en los últimos meses me haya cruzado en redes sociales con varias personas que habían hecho este viaje, cuando en realidad yo no conocía a mi alrededor, ¿no? Así, en mi círculo más cercano a nadie que hubiera ido. Bueno, sí, con un referente muy importante que teníamos en casa. Mi abuela fue a Tierra Santa hace, pues es que no sé qué decirte, 40 años. Y era una cosa que teníamos en casa como, fíjate, ¿no? Abuela hizo ese viaje, a ver si nosotros alguna vez podemos. Es importante compartirlo. Yo tengo pendiente escribir un poco la experiencia para compartirla con la gente del viaje. Yo animo a todo el mundo.
Bueno, hay que decir que Olga es compañera, es periodista, que lo de escribir, bueno, evidentemente se la da muy bien bueno. Y seguramente pues lo haga maravillosamente, igual que nos lo está contando. Olga, otra cosa, ya para terminar, dime. ¿Qué ha cambiado en ti este viaje?
¡Buf! Pues han cambiado muchas cosas. Tengo que aposentar todavía, ¿eh? Es pronto.
Es pronto,
hay
¿no?
Sí, hay muchas emociones y muchas reflexiones que yo creo que van a necesitar un poquito más de tiempo, ¿no? Procesos ahí internos que van a necesitar un poquito más de tiempo. Pero mira, hay una cosa básica y muy facilita que sí ha cambiado, que es la oración. Dedicar mucho más tiempo a la oración. Por ejemplo, desde que he vuelto, no... Era algo que quizás antes tenía un poco más abandonado y, bueno, desde Tierra Santa está muchísimo más incorporada la oración a mi vida. Creo que es algo necesario. Eso para empezar. Y luego, mira, les comentaba a mis hermanas hace un ratito, les mandaba un WhatsApp para decirles, ¿no?, que iba a tener la entrevista contigo y que a ellas que les gustaría, ¿no?, contar.
Sí.
Y mira, hay una cosa en la que las tres hemos coincidido durante el viaje y después del viaje, que es de que venimos con cierta paz de espíritu. Sí, con paz de espíritu.
Con paz de
lo
espíritu.
Resumiría. Sí, tomándonos el día a día de otra manera.
Bueno, pues, jolín, qué suerte, Olga.
Una suerte, sí, un regalo.
Es verdad.
Ha sido el propio viaje, la experiencia y la gente, que es muy importante. Con la que hemos hecho el viaje, porque a veces hacer este viaje 50 personas a las que prácticamente no conoces a nadie, ¿no? La mayoría iban de la parroquia Trujillo, pero luego se sumó gente de otras comunidades. Había gente de Galicia, de Valencia, de Madrid. Bueno, es una experiencia que no sabes cómo va a salir. Y ha sido un regalo el grupo también.
Olga, pues un regalo también para nosotros hoy en El Espejo ha sido tenerte con nosotros. Ha sido, que nos hayas contado esta experiencia y que, quién sabe, a lo mejor uno de nosotros dentro de unos meses podemos también contarla. Porque,
ojalá.
Quién sabe, a lo mejor también podemos viajar a Tierra Santa.
Ojalá. Antes de terminar, si
sí,
me lo permites,
por supuesto.
Yo quiero dar las gracias a Juan Carlos, párroco de Trujillo, que ha sido el alma, ¿no?, de ese viaje. Gracias por haberlo organizado, gracias por haber reunido a ese grupo y gracias por habernos sabido llevar en esa semana como, bueno, pater. Yo toda la semana le llamaba pater, haber sido el pater de todo el grupo durante esa experiencia.
Olga, un besazo enorme y espero conocerte algún día.
Sí, Dios quiere, ya verás, prontito nos vemos. Muchísimas
muy
gracias por haberme llamado y por haber contado con mi experiencia.
Gracias.
Un placer,
Chao.
Gemma, muchas
adiós.
Gracias.
Bueno, pues ya sí que sí, llegamos a las 12 del mediodía, no hay tiempo para más. Saludos de Gema Díaz y hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós.